Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, son las 11 y 10 de la mañana, son las 10 y 10. En este día de miércoles 17 de noviembre de los Corrientes, Ángel Martín llevaba un tiempo perdiéndose. Un mundo peliculero entre Matrix y un guión de Christopher Nolan. Nos hacía reír y mucho, además, con su desorbitante sentido del humor. En la televisión y en las redes.
Muy buenos días. Miércoles 17 de noviembre es el Día Mundial del Niño Prematuro. Si te llamas Gregorio, Isabel o Victoria, que sepas que hoy también puedes celebrar tu santo, la 11 acabó en 5 y el tiempo a mí me parece que hace un día espectacular.
Pero como ser humano, es el Día Internacional de la Adultura. Hay momentos en que uno deja de reír para saber qué está pasando por dentro. Y cuando confesó en uno de sus informativos matinales que estuvo ingresado 15 días por un brote psicótico, la gente pensaba que podía ser una broma. Era una broma digna de un humorista, pero no. Y para entender lo que pasó, ha escrito Por si las voces vuelven, que es un libro sobre salud mental, muy necesario, muy valiente además, ¿eh? ¿Qué tal, Ángel Martín? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Máxima admiración, máxima admiración. Por el antes y por el ahora.
Muchas gracias.
¿Te habría venido bien tener tu propio libro?
Lo he escrito por eso, precisamente. O sea, uno de los motivos por los que decidí escribir Por si las voces vuelven fue porque precisamente no encontré algo así cuando yo estuve ahí. Entonces llevaba mucho tiempo pensando en, debería escribir esto y tenerlo como manual, tenerlo en un cajón del escritorio por si de repente vuelven, saber dónde cogerme y saber lo que está pasando. Y cuando surgió la posibilidad de escribir el libro pensé, pues es el momento de hacer el manual que llevabas tiempo pensando en hacer.
Claro, en el 17 estuviste ingresado 15 días porque te dio un brote psicótico. ¿Cómo notas que tienes un brote psicótico? ¿Qué sientes?
La verdad es que ahí yo no me doy cuenta del brote. Es una de las cosas que sucede. O sea, la voz de alarma la da mi chica porque yo cruzo una línea que llama mucho la atención. Es decir, yo uno de los problemas que tenía era que el mundo en el que estaba viviendo y lo que había descubierto no lo podía compartir con los demás porque las voces me prohibían compartirlo. O sea, formaba parte de ese mundo mágico. Entonces yo el día 4 de junio publico un post donde le doy la enhorabuena a mi chica por el éxito de Wonder Woman, porque por algún motivo que todavía no sé, en mi cabeza mi chica había producido Wonder Woman. Entonces eso para mi entorno pensaban que sería una broma, pues bueno, la típica broma de Ángel con su chica, pero afortunadamente mi chica dijo, pues a mí no me ha contado nada de esta broma. Entonces se puso a hacer unas llamadas y llamó a un amigo que fue el que consiguió junto a ella que yo les acompañara a un hospital. Entonces yo no llego a tener ningún momento en el que sea consciente de que estoy viviendo en un mundo completamente distinto al real.
Claro, no ingresaste por decisión propia, pero te convencieron. ¿Fue difícil?
Es complicado ese momento porque no sabes bien lo que está pasando. Es decir, tú acompañas al hospital a alguien creyendo que vas a acompañar a esa persona, no crees que sea para ti. Y entonces después de una charla con unas enfermeras, las enfermeras te dicen, pasa esa habitación, anda, tampoco sabes muy bien por qué. Y entonces hay un momento donde ves que estás acompañando a alguien, a otro, al ala de psiquiatría, y entonces cuando se cierran las puertas es cuando te das cuenta, no te das cuenta de que estés ingresando en un hospital, pero te das cuenta de que estás siendo metido en un sitio en el que tú no has decidido estar ahí. Entonces sí que recuerdo ese momento del ingreso como algo bastante, bastante tétrico. Tú pretendes salir y usas todas las herramientas que tienes, verbales, para salir de ahí, pero claro, no cuelan. Quiero decir, no lo consigues.
Y uno se acuerda de la... llevabas tiempo haciendo cosas raras. ¿Te acuerdas de aquellas cosas raras o es difícil? ¿La nebulosa no te deja?
Las puedes recordar cuando haces el ejercicio de reconstruir. Yo tengo la suerte de que tenía algunas imágenes muy claras grabadas en mi cabeza y algunas situaciones que recordaba muy, muy bien. Y a raíz de esas situaciones, cuando te sientas a escribir y haces el trabajo de contar lo que has vivido, se van abriendo otras puertas que te van recordando otros momentos. Entonces, recuerdo muy bien muchas de las situaciones. Muy, muy bien. Muy, muy bien.
¿Y los 15 días aquellos lo recuerdas bien?
No, eso no lo... Tienes imágenes muy fugaces de aquello. O sea, lo que recuerdas es más las sensaciones que las imágenes. O sea, recuerdas una sensación de ir, bueno, para arriba y para abajo por un hospital en un pasillo, porque básicamente lo que tienes que estar es medicado, no hay más. Entonces, lo que recuerdas es el cansancio. O sea, los primeros días recuerdas mucho cansancio y mucho estar en una habitación a solas y compartiendo algunos ratos en una sala común. Y luego, a medida que se acercaba ya la fecha de salida, no porque yo lo supiera, sino porque a medida que empiezas a recuperarte, ya se apodera de ti la desesperación de, bueno, yo quiero salir de aquí porque no sé por qué estoy aquí, no sé lo que ha pasado, pero a mí dejadme volver a casa, porque si estoy aquí por unas voces que decíais que escuchaba, ya no las escucho. O sea, que dejadme salir de aquí cuanto antes. Entonces, los últimos días de estancia en el hospital sí son bastante desesperantes.
Ángel, ¿y tu entorno? ¿Cómo vive eso alguien que no le pasa? Tu chica, por ejemplo.
Es la figura de quien acompaña a quien está viviendo algo así, yo creo que es la figura más complicada de todo este proceso. Si te soy sincero, no me he sentado con ellos a, oye, ¿vosotros cómo lo vivisteis? Para escuchar milimétricamente cómo fue. Pero yo creo que es la parte más delicada de todo, porque no saben lo que está pasando realmente. O sea, no entienden nada. Cuando ingresas en el hospital no entienden nada. Sí que creo que mucha gente se queda con una especie de sentimiento de culpa por no haberse dado cuenta. O sea, se castigan mucho pensando en cómo no me di cuenta. Y es importante que nadie se castigue, porque es imposible darte cuenta, no tiene más. Entonces, sé que se quedan durante mucho tiempo castigándose. Y luego lo complicado es entender que cuando alguien sale del hospital, yo creo que la gente, lo que pensamos generalmente cuando alguien sale del hospital es, pues ya estás bien. Quiero decir, has salido del hospital, pues ya estás bien. Entonces quieres que la otra persona se comporte como se comportaba antes, pero esa persona no está bien. Entonces es muy complicada esa figura. Creo que es muy, muy agotador y muy cansado. Entonces,
claro, seguramente se te mezcló una depresión y un abuso de muchas cosas. Esas cosas de las que abusabas, ¿qué te daban a la hora de escribir? El éxtasis, por ejemplo.
Bueno, te permite descartar las capas más superficiales de lo que ves a primera vista. O sea, realmente la forma que yo tengo de explicárselo a la gente para que lo entienda, bueno, hay como tres ejemplos muy claros. Es como si de repente la película Matrix, pues tú pasaras a vivir en Matrix, o de repente fueras Alicia entrando en la madriguera del conejo. Entonces todo es un mundo distinto al mundo en el que has estado viviendo. Aunque visualmente es el mismo, todo lo que ves tiene una doble intención. O sea, todo, absolutamente todo. O sea, para que nos entendamos ahora mismo, si yo estoy aquí hablando contigo, la luz roja que tiene este micro para que yo sepa que está conectado, aquí, hablando entre tú y yo, es para que yo sepa que está conectado, pero si estás en pleno brote, probablemente esta luz roja significa otra cosa, o que tenga mucho cuidado con las palabras, o que algún otro significado. Entonces estás en otro mundo distinto.
Bueno, y sales del hospital, claro, ahí no se acaba la cosa. ¿Cómo es volver a la realidad?
Es complicado, porque vuelves a una realidad que no entiendes y no conoces. O sea, básicamente, ni siquiera es que vuelvas a una realidad parecida a la de antes de sufrir el brote, porque tu última referencia sobre el mundo es Alicia en el País de las Maravillas. De repente vuelves a una realidad donde los perros no hablan. Entonces es mucho más aburrido, claro. Vuelves a una realidad donde la gente que te acompañaba y que estaba contigo, tú pensabas que eran dioses con poderes mágicos, y de repente es gente que se queja porque madruga. O sea, es muy aburrida. La realidad es muy, muy aburrida, y tienes que empezar a darle un valor completamente nuevo, porque no sabes dónde cogerte. O sea, los únicos puntos que tienes a los que cogerte no eran reales. Entonces es complicado.
Y después de esa excursión que has hecho por ese mundo desconocido, empiezas a investigar lo que te ha pasado. ¿Cómo lo investigaste? ¿Llegaste a conclusiones?
Hice el trabajo más básico que se puede. O sea, llamarlo investigación yo creo que es presuntuoso, por mi parte. Básicamente yo creo que lo que uno hace es buscar para tratar de confirmar que hay gente a la que le ha pasado lo mismo que a él. Entonces yo empecé a hacer esa búsqueda de, lo primero, ver si había más gente, y efectivamente hay muchísima más gente. O sea, lo raro es que haya gente que no le haya pasado algo así últimamente. Y luego lo segundo que haces es intentar investigar. Te hablan mucho de la química del cerebro, entonces tratas de investigar cómo conseguir de forma natural y rápida que el cerebro empiece a funcionar. Entonces, yo investigué sobre todo para descubrir si eso le había pasado a más gente. Y eso fue lo que me hizo ver que había una pauta muy común en todos los que pasaban por algo así, y era que, a pesar de los años que llevaran tratando de recuperarse pensando en cómo reconstruirse, en qué es lo que había pasado, etcétera, etcétera, siempre había una recaída, absolutamente siempre. Era como volver a empezar de cero. Entonces decidí usar una estrategia distinta porque me daba la sensación de que si hacía lo mismo que la gente decía que había estado haciendo y no lo conseguía, me iba a pasar exactamente lo mismo que le pasaba a todo el mundo.
¿Te ha dejado cicatrices? ¿Va a hacer llorar a tu padre, por ejemplo? Por decirte cosas que ni te acuerdas, que vete a saber lo que te dirías.
Sí, no sé por qué le hice llorar. Hombre, te queda la cicatriz de hostia, sé que he hecho daño de forma no consciente a gente. Entonces, esa está. Afortunadamente, en aquel entonces en mi entorno eran muy, muy pocas personas las que estaban conmigo y he podido pedirles perdón a todos. Entonces, eso, bueno, pone un poco de betadine en la herida, pero se queda una pequeña cicatriz, sí.
Parece que un cómico no pueda tener depresión, ¿verdad? Ni ninguna enfermedad mental.
Es curioso eso que dices, porque parece que no puedan tenerlas, y sin embargo, siempre que algún cómico, esto pasa sobre todo con cómicos en Estados Unidos, algún cómico menciona que ha tenido un problema, enseguida la gente lo que te dice es, claro, es que vosotros, los cómicos o la gente creativa, como estáis flirteando tanto con la locura, pues te dan ganas de decir, ¿pero en qué quedamos? ¿Es normal o no es normal que lo tengamos? Entonces yo creo que parece que siempre estás bromeando. Entonces, como la gente siempre te ve bromear, dice, bueno, pues este vuelve a casa y sigue ahí en la fiesta y no tiene los mismos problemas que tengo yo. Eso es cierto, que es muy probable que la gente piense que es que detrás de la comedia hay eso, pero no, detrás de la comedia lo que hay es lo mismo que detrás del señor que está cobrando un peaje, vamos.
¿En qué te ha venido bien todo esto, Ángel?
En tener que reconstruirme, muy probablemente. O sea, afortunadamente me ha obligado a pasar por algo así, me ha obligado a tener que poner un espejo delante de mí que de otra forma no habría puesto. Entonces, he tenido que replantearme muchas de las cosas que era y decidir si quería seguir siendo como era antes, incluyendo cosas que claramente eran tóxicas, o no. Entonces, me ha permitido eso, me ha permitido hacer un ejercicio que de otra forma yo creo que yo no habría hecho, por lo menos yo.
¿Has recibido mensajes de gente que está mal? Dice que no está hasta el punto en el que a lo mejor estuviste tú. ¿Qué dices a todos ellos? ¿Qué le dices a los que te están escuchando ahora y tienen en algún momento la duda de estar dando algún paso en falso hacia ese terreno de nadie, hacia esa nebulosa?
Eso es una gran pregunta en la que no había pensado hasta que ayer precisamente recibí el mensaje de alguien haciéndome una consulta de, oye, creo a lo mejor me está pasando algo como lo tuyo, mira, te cuento. Y creo que hay una cosa clave para saber, porque es muy difícil que la persona que está pasando por algo así lo verbalice. Insisto en que yo estoy hablando de lo que yo viví y que son unas características muy concretas. Pero si tienes la sensación de que a veces te mueves entre dos mundos distintos de forma inconsciente, es decir, si de repente tienes la sensación que has encajado el mundo sin tú darte cuenta y de repente vuelves como a un mundo donde nada encaja y no has sido tú expresamente a jugar a eso, es decir, si tú no te has sentado en tu balcón a ahora voy a jugar a que todas las cosas verdes significan tal, sino que de repente pues eso, estás sentado en el sofá y dices, hostia, llevo un rato pensando que todo lo verde me daba señales, joder. Si de repente tienes la sensación de estar moviéndote entre dos mundos distintos, coméntalo en voz alta cuanto antes, amigo, cuanto antes.
Qué interesante todo lo que cuentas, Ángel, y lo que escribes. Preguntas que hace Goyo González.
¿Cuál es ahora su demonio, Ángel?
Ahora me da rabia porque no tengo ahora un demonio. Me da muchísima rabia. No tengo ninguno. Tengo que encontrar alguno. No tengo ahora.
¿A qué le tiene miedo?
No, es que me pilláis en un momento. No te voy a engañar, ¿eh? Me pilláis en un momento sin miedo. Estoy como en un modo desafiante de no. Venga, a ver por dónde viene la fiesta. Ahora.
El término es miedo, o sea, miedo de mierda. Un miedo sin importancia.
Un miedo sin importancia.
O un miedo que antes era importante para usted y ahora no.
Las arañas me dan asco, si te sirve.
También le dan asco a los políticos, sigue pensando que la política es basura.
Sigo pensando que está pensada para enfrentarnos constantemente, sí, eso sí.
¿A quién de los que conoce le pondría dos velas negras?
Hostia, a ti, Goyo. O sea, a ti.
No eres el único.
Pero no es nada personal, ¿eh? Es solo por no meterme en un jardín con alguien que no esté en la sala.
Me dejo. Donde hay confianza, ya sabe usted, queda asco. Y ya por último, sabemos que no está en el Easy, pero a lo Rafael Acarrá, Si fuera el presentador de su informativo matinal en una cadena convencional, por ejemplo, como esta, ¿cuánto duraría en su puesto de trabajo?
No, yo creo que en la primera línea. En la primera línea estoy fuera.
Sería el primero en caer, en el paredón, al amanecer.
Sin ninguna duda.
Por si las voces vuelven. Libro muy valiente, lleno de humanidad, extraordinario. De un tipo que siempre me ha parecido extraordinario, que es Ángel Martín. Ángel, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Chao.